Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Comenzamos hablando de inmigración. Salvamento marítimo ha acompañado hasta el puerto de los Cristianos, al sur de Tenerife, a un cayuco con unas 120 personas avistado esta madrugada cerca de la costa de la isla por el pesquero Consuelo y Nene. Aparentemente todos se encuentran en buen estado de salud y están siendo atendidos en el muelle. 120 personas a las que habría que sumar otras 19.793 que han llegado a Canarias a través de la ruta atlántica y que supone un aumento del 160,8% respecto al año anterior. Precisamente debido a las duras condiciones a las que se enfrentan cuando llegan a las islas, la ONG Proemaid y Poraxem han creado el proyecto Agua, que busca integrar y reconciliar con el mar a aquellos migrantes que llegan a Canarias a través de nuestras costas. El objetivo es que estas personas que se han enfrentado a una experiencia traumática en el mar pierdan ese miedo. Además, a través de esta experiencia se busca fomentar también la actividad física, el ocio y la integración social. El responsable territorial de AXEM, Francisco Navarro, explica qué proyectos como estos sirven para paliar todos los problemas a los que se enfrentan estas personas una vez superan esta ruta.
Cuando llegan a los recursos y cuando pues baja la adrenalina y asimilas todo lo que ha pasado, pues evidentemente hay un choque muy importante en nuestros equipos multidisciplinares. Las psicólogas, trabajadoras sociales, trabajan, bueno, de una manera muy multidisciplinar con ellos, y luego pues con el apoyo de las actividades lúdicas dentro del centro y otras como las de, pues en este caso, el proyecto Agua, pues intentamos paliar todos esos efectos negativos que la ruta deja detrás.
10:07 de la mañana en Canarias, soy Brian Estupiñán y este es tu programa, Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Recuerden que tenemos nuestras líneas abiertas en el 610-1080-11 y que puedes estar haciendo radio con nosotros comentando a tiempo real los programas que tenemos en nuestra programación. Vamos a escuchar las claves del día con nuestro compañero Daniel Pinelo. ¿Qué tal, Dani? Buenos días.
Hola, Brian. Buenos días. Pues comentabas ese proyecto Agua promovido por las ONG Proemaid y por AXEM para que jóvenes migrantes pierdan el miedo al mar. El responsable territorial de AXEM en Canarias, Francisco Navarro, nos explicaba que entre los chicos con los que trabajan, los más jóvenes, a veces por los lazos que crean, deciden quedarse en Canarias y no irse al continente europeo, pero es verdad que los más adultos ven en el archipiélago la puerta de acceso a Europa.
Sobre todo chicos que llegan muy muy jóvenes y pasan a ser menores tutelados, pues a lo mejor crean más redes a través de la escuela o a través de equipos deportivos, y son chicos que quizá luego se pueden quedar. Tenemos algunos casos. En el caso de los adultos, normalmente Canarias es el punto de llegada a Europa, entonces al final es parte de la ruta migratoria que no acaba en Canarias.
Por cierto que estamos en la semana ya previa para conocer qué va a pasar con esa proposición de ley para reformar la ley de extranjería, el artículo 35, y obligar a las comunidades a acoger jóvenes migrantes desde Canarias, todavía sin clarificarse la postura del PP. Parece que en todo caso en el próximo pleno del 23 de julio en el Congreso no tiene visos de que sea aprobado. Y en Arafo, las autoridades sanitarias han declarado el agua de abasto no apta para consumo humano tras detectar la presencia de una bacteria en los últimos análisis realizados por Aqualia, que es la empresa gestora del Servicio Municipal de Aguas. En una parte del municipio, no en toda, la población debe abstenerse de usar el agua de la República para beber, cocinar o preparar alimentos, pero sí sigue siendo apta para lavar la ropa, bañarse y también las labores domésticas. Aqualia ha tomado nuevas muestras para confirmar los resultados y la calificación de no apta, que se mantendrá hasta que se confirme la ausencia de la bacteria. Mañana tendremos novedades. Mientras tanto, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los vecinos dos camiones cisterna que estarán operativos a partir de hoy para que puedan recoger agua de forma gratuita. Esta mañana pasaba por nuestros micrófonos el alcalde del municipio, Juan Ramón Martín.
Uno de los múltiples valores que se analizan, pues ha dado por encima de lo permitido. Exactamente el valor que ha dado es la bacteria Clostridium, que es el que ha dado ligeramente por encima del valor permitido. Por lo tanto, y con el criterio de precaución de minimizar los riesgos a la población, pues lo que se ha decidido, como no puede ser de otra manera, es restringir el consumo del agua.
Te cuento también una hazaña de un agente de la Policía Nacional fuera de servicio que salvó la pasada semana, lo hemos conocido hoy, la vida de una joven en la playa de Punta Gorda, en Candelaria. La joven fue arrastrada mar adentro por fuertes corrientes. La gente que estaba paseando con su hija observó lo que ocurría y, viendo a un hombre rescatar a una de las jóvenes, decidió lanzarse al mar para salvar a la otra. Gracias a su formación en rescate acuático, logró llevarla a la orilla y asistirla hasta la llegada de los servicios sanitarios. La joven, afortunadamente, está fuera de peligro y sus familiares han agradecido la rápida y valiente intervención del policía.
Muchas gracias, Dani. 10 y 11 minutos de la mañana. Estas han sido las claves del día con Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. ¿Pero para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
COPE Tenerife.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Descansa, siéntete libre, escúchate, desconecta, reconecta. Ven y enamórate de lo que aún no conoces en Bancal Hotel and Spa, un lugar donde el carácter de La Gomera se respira en cada rincón. Haz ya tu reserva en bancalhotel.com.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en tickety.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Turismo, educación, medicina, comunicación, creatividad, deporte. Estos son algunos de los temas de los cursos de la Universidad de Verano de Adeje 2024. Del 22 al 26 de julio en el Centro Cultural de Adeje. Información e inscripciones online en uadeje.es y ul.es.
Quédate, Agosto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Azul local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
COPE Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
El Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife, liderado por la consejera Marian Franquet, ha criticado la decisión del actual gobierno insular, presidido por Rosa Dávila, de recortar la expansión planificada de las oficinas de atención a las víctimas de violencia de género. El gobierno anterior del Partido Socialista había propuesto aumentar en 6 el número de oficinas nuevas para atender a la creciente demanda de estos servicios en la isla. Durante los últimos 5 años, 20.269 mujeres han sido atendidas por estos servicios, con un aumento anual de más del 10% en el número de mujeres atendidas. Vamos a saludar a Marian Franquet, consejera del Partido Socialista en el Cabildo. ¿Qué tal, Marian? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cuál es el impacto específico en las víctimas de violencia de género debido a la reducción del número de nuevas oficinas planificadas?
Pues el impacto es que tenemos lista de espera, ya lo teníamos cuando iniciamos esta licitación, que fue en el mes de abril del 2023, el anterior gobierno, antes de irnos, habíamos hecho un estudio sobre las demandas que habían, tú has dicho las cifras más globales, ¿no? Pero también estaba la procedencia de las mujeres, niños y niñas que eran atendidos, y teníamos lista de espera, sobre todo, estamos hablando de las oficinas donde las mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas son atendidas y son asesoradas jurídicamente, psicológicamente y también socialmente, con profesionales que intentan orientarlas y las apoyan pues en las denuncias que pudieran presentar o en la atención que pudieran requerir, algo que es fundamental. Y sabemos que la violencia de género, bueno, esta semana ha sido terrible, ¿no? Estamos viendo los asesinatos de una forma tremenda. Hecho ese estudio y con la lista de espera que veíamos, entendíamos que las oficinas que habían, que llevaban ya muchos años funcionando, había que, por un lado, crecer, era necesario tener más recursos para eliminar esa lista de espera y además modificarlas, darle más calidad a los servicios porque las cosas cambian sencillamente. Y dejamos ese incremento. Queríamos incrementar en 6 oficinas nuevas y cuál es nuestra sorpresa cuando más de un año después de haber dejado iniciada esa licitación, hay un cambio, se retrasa mucho, vemos que pasa eso más de un año y cuando llega al Consejo Rector del Instituto Social y Sociosanitario, que es donde se tiene que aprobar los procedimientos administrativos para ponerlo en marcha, ¿cuál es mi sorpresa cuando veo que de 6 solo se piensa ampliar en 3 y eso implica un recorte presupuestario económico de más de 1.700.000 euros? Y estamos hablando de uno de los principales dramas que sufre la sociedad en la isla de Tenerife, en España. La violencia de género es algo generalizado, pero con estas cifras, con los números de mujeres que pasan por allí, con el número de menores que requieren ser atendidos, que seamos tacaños en esto, me resulta absolutamente incomprensible.
No, y además que es un problema que desgraciadamente estamos viviendo con frecuencia en la isla. Luego pasaré a comentarle también unos datos de la Universidad de La Laguna, pero vamos a centrarnos de momento en esta parte. Decía usted que hay una reducción del gasto de 1,7 millones de euros, pasaría así de 5,9 millones a 4,2, y las listas de espera serían unas 1.128 mujeres en el área psicológica, 357 niños y adolescentes y 145 mujeres en el área social y 30 en el área jurídica. Estos son datos de abril de 2023, un mes justo antes de las elecciones del pasado año.
Sí, y el gobierno tomó posesión en el mes de julio, ¿no?, del pasado año. Entró el nuevo gobierno, donde además recuerda que una de las cuestiones, digamos, estrella era que teníamos la primera presidenta mujer, lo cual es absolutamente cierto, ¿no?, en los últimos 140 años aproximadamente, la primera mujer, y eso teóricamente tendría que implicar una mayor implicación en las políticas de igualdad y sobre todo en la lucha contra la violencia de género, que es sin duda una de las mayores lacras que tenemos. Pues bueno, desgraciadamente no es así. Estamos viendo que, y lo dijimos con los presupuestos de este año, que había recorte en violencia de género, nos decían que no, y aquí tenemos la prueba del botón, ¿no? El recorte está aquí. El recorte es un recorte para la atención directa a las mujeres víctimas y niños y niñas víctimas de violencia de género. Además, fíjate, sí era importante actualizarlo, porque cuando se crearon estas oficinas, los menores, los niños y las niñas, todavía no se estaba aplicando el convenio de Estambul, donde ya se les reconoce como víctimas, y al ser reconocidos como víctimas también tú tienes que ponerle los recursos a los que tienen derecho. Y claro, las oficinas veíamos que se nos estaban quedando cortas para atender a esas niñas y niñas, y también porque necesitábamos ya personal especializado para atenderles a ellos y a ellas. No es lo mismo atender a menores que atender a mujeres adultas o mujeres mayores, y los servicios tienen que ir tendiendo a ser cada vez más especializados, ¿no?, para poder atinar bien, para poder hacerlo correctamente. Y resulta que bueno, lo que vemos es tacañería. Es que yo no sé qué palabra utilizar, pero tacañería, porque es que Elías va a devolver en estos días 12 millones de euros al Cabildo de dinero no gastado, de los remanentes, de las cosas que por diversos motivos no se pueden ejecutar. Habría que profundizar en ellas, a ver por qué no se han podido ejecutar, pero lo cierto es que en estos días 12 millones de euros del IAS, de quien tiene la responsabilidad de gestionar estas oficinas, van a ir a las arcas del Cabildo para que el Cabildo lo redistribuya en aquello que considera oportuno. Y resulta que nos regatean 1.700.000 euros anuales para mejorar la atención de las mujeres. No logro entenderlo.
Con ese 1.700.000 euros, podrían también crearse esas tres oficinas que faltarían, además de las tres que están previstas. Y bueno, yo me imagino que aún así sería insuficiente la atención que se le puede dar a las mujeres.
Claro, fíjate que en este tiempo, a partir del mes de julio, en este mandato, yo he insistido en un nuevo recurso que creo que hay que implantar y que podría estar ligado también a estas oficinas, que es la atención especializada en el cibermachismo. El machismo no ha desaparecido, se está transformando, el escenario es distinto y ahora mismo hay muchísimas mujeres que están sintiéndose y siendo acosadas a través de las redes. Nos encontramos con mujeres que tienen órdenes de alejamiento de 300 metros, pero que tienen al maltratador acosándolos todos los días por el Facebook. Y eso requiere una situación legal diferente, una atención psicológica diferente, unos recursos diferentes especializados. No hay personal especializado en el ciberacoso en las oficinas del Cabildo. Y es una especialización muy concreta que estamos viendo que va creciendo a pasos agigantados, donde las principales víctimas son sobre todo mujeres jóvenes. Y estamos viendo que eso está pasando. Y estamos viendo como en otros lugares, como por ejemplo la isla de Gran Canaria, ya tiene un servicio específico especializado para atender a este tipo de situaciones. Bueno, lo hemos pedido en el Cabildo de Tenerife hasta tres ocasiones y las tres ocasiones nos han dicho que no, y es el no por el no. No es el no porque no es adecuado por lo que sea, por algún argumento, porque no hay argumento. Parece que el único argumento es que voy a rechazar cualquier propuesta que venga del Partido Socialista, y eso no es argumento válido. Tienes que pensar en las mujeres y en la atención que tienes que dar. Este es un ejemplo, pero hay que seguir dándole vueltas y siendo, entre comillas, creativas para atender las nuevas situaciones de violencia que, repito, el machismo no desaparece, va modificándose y además ahora está envalentonado porque los discursos negacionistas, esos discursos de Vox, a los que, por cierto, el grupo de Coalición Canaria y el Partido Popular en el Cabildo se abrazan, esos discursos lo que están haciendo es que los maltratadores se nos vengan arriba. Hasta hace unos años, cuando a mí me entrevistaban en esta misma cadena, decía que había que aislar a los maltratadores, había que hacer el reproche social, y eso funcionaba, que se sintieran reprochados, que se sintieran señalados negativamente, hacía que se retraían. Pero es que ahora el mensaje es justo al contrario, es que aquí no hay violencia de género, puedes hacer lo que quieras, algo ha pasado, se lo merece. En muchas ocasiones la conclusión del discurso es que ella se lo merece. ¿Y qué estamos viendo? Pues un aumento de la violencia de género. ¿Y qué estamos haciendo desde los poderes públicos? Pues en este caso, recortar.
Sí, no, la verdad que es una decisión contraproducente, la verdad, sobre todo teniendo en cuenta datos que hemos tenido a través de la Universidad de La Laguna, como le comentaba al principio de esta entrevista. Uh-huh. Decía un estudio que entre mujeres de 18 y 35 años, que una de cada tres ha sufrido violencia machista. Son unos datos que personalmente son bastante alarmantes. Y estuvimos nosotros presencialmente en esa Universidad de La Laguna preguntando a varios estudiantes, ¿no?, en esa época de exámenes, si en algún momento lo habían sufrido, y puedo decir que al menos en un 80% de las personas que entrevistamos ese día, por no decir un 90%, nos dijeron efectivamente que sí que habían sufrido violencia machista. Y sorprende, porque también esta nueva generación de jóvenes que están ahora mismo saliendo de las universidades, que están yendo también en otros grados educativos, deberían ser los abanderados de este cambio de mentalidad, y estamos viendo que ni aun así, cuando la sociedad debería estar más concienciada, da un paso adelante para erradicar el machismo.
Sí, yo no sé si el estudio al que te refieres es el mismo que el Cabildo encargó a la Universidad de La Laguna precisamente antes de marcharnos. Creo que sí que es el mismo. Y obviamente estos estudios se hacen para analizar la realidad y para tomar medidas, porque conocerlo está muy bien, pero no sirve de nada si no hacemos nada. Y eran alarmantes, tanto por el número de mujeres jóvenes víctimas, porque hicimos un estudio sobre esto, cómo repercutía la violencia de género en las mujeres jóvenes, sobre el negacionismo de los chicos jóvenes, iba increciendo esa forma, este entender de que la violencia de género no existía, no existe, por lo tanto la niegan y por lo tanto no se hace nada, porque lo que no existe, ¿para qué vas a hacer nada? No existe, no está, ¿no? Y habían otros datos que me parecían muy interesantes, como por ejemplo, cómo se valoraban las políticas públicas que se estaban haciendo, y a mí me llamaba mucho la atención porque se hacen muchos talleres desde hace muchos años en centros educativos, dentro del ámbito de la prevención, y una de las conclusiones era que los talleres no estaban llegando, no estaban siendo efectivos, posiblemente porque quien da los talleres no es un igual a las personas que lo reciben, ¿no? Y lo dan como una asignatura más o como un, bueno, no gusta la metodología, ¿no? Entonces claro. Yo decía, hombre, pues vamos a empezar por cambiar esa metodología. Tenemos que ser capaces de llegar, de conectar, de comunicarnos con los jóvenes para cambiar actitudes. La prevención es fundamental. Dejamos el primer plan de prevención en jóvenes de toda Canarias. No existía ninguno. Lo dejamos hecho en el Cabildo de Tenerife. Ahora hay que ponerlo en marcha y hay que analizar estos datos. A mí me preocupan mucho estos datos, de verdad. Es de las cosas que llevo tiempo dándole vueltas, porque además la forma de relacionarse de los jóvenes es distinto. Antes te hablaba del cibermachismo, ¿no? Hace poquito fue en La Laguna, se hacían unas jornadas sobre el ciberacoso y había una experta, Nira Santana, que es una chica de Gran Canaria, experta en videojuegos y género, es investigadora de género, ¿no? Sí. Y nos hacía un análisis sobre los videojuegos y la perspectiva de género en los videojuegos. Y claro, tú decías, ya, ¿y cuántas horas le dedican los chicos y las chicas a estar delante de una pantalla jugando a esto? ¿Y qué mensajes están interiorizando? Y lo que es más importante para mí, que soy de política, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para cambiar esto? ¿Qué estamos haciendo? Pues bueno, estas son las cosas que hay que redefinir, actualizar y poner en marcha. ¿Y sabes qué pasa? Que no pueden esperar. Estas no son políticas que tú puedas aplazar o que puedas decir, vamos a esperar un momento mejor. No, porque está sucediendo y nos están comiendo, nos están comiendo por los pies, está creciendo. Y realmente hasta cierto punto te sientes un poco desesperada, ¿no? Al ver cómo los datos son claros, los mires por donde los mires. Este informe de la Universidad de Laguna lo tiene el Cabildo de Tenerife, de hecho lo encarga, si es el mismo y no estoy equivocada, creo que no, lo encarga el propio Cabildo de Tenerife, y la pregunta es, ¿y qué estás haciendo? Aparte de recortar, que te digo que es que no salgo de mi asombro con este recorte, no salgo de mi asombro.
Por ser un poquito más específico, este estudio, si mal no recuerdo, fue en torno al 8 de junio, creo que más o menos se publicó por esa fecha, y también a mí me alarmó un dato que me pareció curioso, estoy hablando ahora de memoria, pero juraría que el 60% de los varones entrevistados, que fueron unos 4.200 y pico, si mal no recuerdo, afirmaba que o que no era consciente o que tampoco quería cambiar su actitud, o que no había tenido como ese proceso de querer cambiar su actitud machista hacia la otra persona. Esto también va un poco en línea con que no estamos aplicando bien lo que deberían ser los conceptos para que se produzca ese cambio de mentalidad.
Claro, y que se identifique, ¿no?, lo que es la violencia de género, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Yo que de vez en cuando hago también talleres con gente joven y gente no tan joven, a las mujeres siempre les hago una pregunta de tal. A ver, ¿qué mujer de las que están en la sala en algún momento de su vida no se ha sentido agredida sexualmente? Me refiero desde un pellizcón en la nalga a un beso no consentido, a agresiones sexuales más importantes, ¿no? Pues violaciones, otro tipo de agresiones, ¿no? ¿Qué mujer a lo largo de su vida no ha sentido miedo de ser agredida sexualmente? De las que estamos aquí, en esa sala, sin conocernos ninguna, y ninguna era capaz de levantar la mano y decir, a mí nunca me ha pasado. Bueno, que seamos conscientes de esa realidad es fundamental para cambiarla. Y es fundamental que las mujeres seamos conscientes para poder decir, no quiero esto, no me gusta, no lo acepto. Pero es, yo creo que todavía más importante que los chicos, que los hombres, se den cuenta que eso no lo pueden hacer, que no lo pueden hacer. Que no se puede normalizar las agresiones, que no se puede normalizar la violencia, que siempre se ha hecho y no pasa nada, no puede ser. Que estamos violentando y agrediendo a mujeres, y eso lleva a menosvalorar a las mujeres, ¿no? A decir, pues si puedo hacer esto y le puedo dar un pellizcón porque me da la gana una mañana, ¿qué otras cosas no podría hacer cuando ya esa mujer es mía porque se ha casado conmigo, porque es mi pareja, porque tiene mis hijos?
Claro. Y luego también hay que tener en cuenta pues esa mentalidad, ¿no? De que cuando hablamos de pareja se suele también cosificar, también suele hablarse de el concepto de pertenencia, cuando realmente la pareja es un complemento, vamos a decirlo de esta manera, o sea, no estamos hablando de un bolso, sino estamos hablando de un complemento en la vida de una persona, y muchas veces se trata como una propiedad, son también como cambios de mentalidad que tienen que corregirse en esta sociedad, desde luego.
Sí, esa es una de las bases del machismo, ¿no? El considerar que las mujeres no son personas con derecho propio y con entidad propia como ser humano, con todos sus derechos y con toda su capacidad de gestionar su vida como consideren que la quieren gestionar, y considerar que son eso, una propiedad, ¿no? ¿Tú recuerdas esa frase que hace tiempo que no la oigo, pero que sigue estando, yo creo que muy presente, ¿no? Cuando hay un asesinato, pues, y se les preguntaba a los maltratadores en las investigaciones y demás, esto de por qué lo hiciste, o sea, es que es mi mujer, es mía, ese es mía, es tremendo.
Sí, no, y también tremendo, ¿no? Y muchas veces tienen todavía como ese comentario que aún es peor, que dice como que si no es mía no será de nadie más, que eso todavía es más alarmante.
Efectivamente, efectivamente, y tiene mucho que ver también con la prostitución, ¿no? Yo pago, por lo tanto eres mía, ya puedo hacer lo que quiera, te pagué, te compré. Como si los seres humanos pudieran ser objeto de compra y venta. Bueno, si seguimos tirando del hilo, es un tema complejo, pero al mismo tiempo es muy sencillo, ¿no? Es complejo por todas las consecuencias que tiene, pero al final es sencillo, y es que las mujeres somos seres de pleno derecho y se nos tiene que respetar como tal. Tan sencillo como eso, ¿no? Pero al mismo tiempo tan complejo, porque al final tenemos estructuras que durante siglos nos han dicho que no, que somos seres inferiores, y eso teníamos desde teorías de filósofos o científicos a derechos constitucionales que han ido cambiando, a otro tipo de medidas y legislaciones, y vamos viendo cómo se va cambiando, digamos, las estructuras y se va legislando, intentando garantizar esos derechos, pero al final esto es un problema estructural donde tiene que cambiar, tú lo decías, las mentalidades, ¿no? Las mentalidades, y ese es el gran reto.
María Franqué, consejera del Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife, esperemos que la situación cambie, que se dote de ese dinero necesario para atender a las mujeres víctimas de violencia de género y sobre todo, pues, que este problema se solucione a corto plazo. Muchas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Buen día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
En Tegas La Gorborana, repostar es solo el comienzo. Descubre nuestro taller de mecánica con ofertas irresistibles. Disfruta de nuestra cafetería, tienda, área de lavados para vehículos y lavandería. Todo en un solo lugar. Dale a tu coche lo mejor. Tegas La Gorborana, no es la carretera, es el camino.
El mejor parque acuático del mundo, de noche, se transforma. Siam Light, DJs, láseres, efectos especiales y los desafíos de Siam Park. Si te parece impresionante de día, espera a vivirlo de noche.
De martes a sábados, julio y agosto. Compra ya tus entradas. Siam Night, Ride the Night.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Todo es mejor cuando el despertador son los rayitos del sol, donde el verano es mejor.
Reserva ya en nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 35% de descuento.
Donde el verano es mejor.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
COPE Tenerife.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:34 de la mañana, la Junta de Gobierno Local de Santa Cruz de Tenerife aprobó el lunes pasado un expediente para el procedimiento de rescate de licencias de autotaxi para 2024. Este procedimiento, que cuenta con una dotación de 1,43 millones de euros, es parte de un acuerdo entre el Ayuntamiento Local y el Cabildo de Tenerife para rescatar 38 licencias de taxi en el presente ejercicio. Vamos a hablar con el presidente y portavoz de la gremial del taxi, Semensuy Pérez. ¿Qué tal, Semensuy? Buenos días.
Hola, buenos días, Brian.
Bueno, ¿cómo afecta este rescate al sector del taxi?
Bueno, esto es un rescate que lleva andando ya varios años. Es el segundo rescate que se hace aquí en el sector del taxi en Santa Cruz. Y se van a establecer el procedimiento que ahora saldrá publicado en el Boletín Oficial Provincial. Y a partir de ahí los compañeros que lo estimen oportuno pues se podrán apuntar a rescate. Esto viene en los últimos días un poco a raíz de que hay había un aviso de manifestación de huelga, que no sabe si se ha desconvocado, no sé si te habías enterado.
Sí, nos enteramos esta mañana hace prácticamente nada, nos enteramos.
Vale, pues esto viene en relación a esta manifestación que al final, por suerte, se ha desconvocado y que no tenía ningún tipo de sentido, la verdad.
Bueno, eso es positivo. También se hablaba del Cook Music Fest, que va a tener lugar también el día 19, si mal no recuerdo, y también esa manifestación estará desconvocada.
Sí, bueno, es una manifestación que de por sí, desde el principio, desde la gremial, desde hace 3 semanas que se planteó la posibilidad, dijimos que era una manifestación que no tenía ningún tipo de sentido, primero y únicamente porque no había ningún problema. Es decir, el rescate en que se puede estar más o menos de acuerdo, es un rescate que estaba asegurado y firmado, y es un rescate que el portavoz o presidente del ITETAXI, Miguel Ojeda, ha utilizado como herramienta populista para intentar buscar un protagonismo que está perdiendo por sus mismas artes. Entonces, lo bueno de todo es que se ha desconvocado. Creo que salimos ganando todos y sobre todo sale ganando el taxi, es decir, los usuarios, los conductores y la patronal, porque no había ningún tipo de motivo para esa manifestación, porque es que no había problema.
Claro, estuvimos también hablando con Evelyn Alonso, la concejala de movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz, ¿no? Debido a los problemas que tenía el sector del taxi con estas ayudas, ¿no? Para los vehículos para personas con movilidad reducida, recordemos a los oyentes que habían dos tipos de subvenciones. Una en primer lugar, que era en torno a que pasaba de 10.000 a 15.000 euros para dotar al taxi de ese servicio y que el ayuntamiento pues lo pagaba posteriori, pero se estaba retrasando bastante en el pago, ¿no? Y luego tienes otra ayuda que es anual, que es para el mantenimiento de ese servicio de PMR, que por lo visto también se estaba retrasando. Evelyn nos comentó que bueno, que va a tardar en llegar, pero que acabará llegando. ¿Cómo lo ven desde la gremial del taxi?
Bueno, pues desde hace unos días, el mismo día que se firmó el acuerdo de rescate de la Junta de Gobierno, salió la partida presupuestaria de la ayuda de los 3.000 euros anuales y de la ayuda o la subvención para el montaje, que pasa de 10.000 a 15.000 euros para un servicio que es totalmente esencial, como es el servicio de PMR en Santa Cruz. El ayuntamiento, como saben, pues tiene unos objetivos que son intentar cubrir esa ratio de 35 PMR, y si quiere cubrir esa ratio pues va a tener que ponerse las pilas, porque el taxista o los taxistas que ya son PMR necesitan la seguridad de saber en qué van a cobrar y o en qué trimestre les va a llegar la ayuda de la subvención, porque no podemos pretender que el compañero dé el paso para PMR sin saber exactamente si le va a llegar la subvención, si le va a llegar la ayuda. Es un paso muy importante a nivel económico y también es un servicio esencial. Entonces yo creo que el ayuntamiento tiene que afinar ahí esa herramienta administrativa para dar seguridad al compañero y que el compañero sepa cuándo va a cobrar para poder dar el salto, reservar el coche, reservar la rampa, hacer la instalación, etcétera. Hay unos pasos importantes ahí detrás. Yo creo que si nos ponemos de acuerdo todos, dejamos el populismo a un lado, dejamos la amenaza de manifestación sin sentido, creo que podemos trabajar con el ayuntamiento para intentar lograr o acercarnos a ese cupo que es esencial para la ciudadanía.
De todas maneras, dentro de lo que cabe, son 10 vehículos ahora mismo con movilidad reducida, para personas con movilidad reducida, y estaban reclamando unas 35 que harían falta en Santa Cruz. ¿Usted comparte ese dato?
Bueno, es un dato que mandan desde Europa. Hay unas ratios establecidas. Yo, sinceramente, no conozco profundamente el servicio de PMR. Actualmente creo que sí harían falta, no sé, como mínimo 10 más para estar cubiertos bien el servicio. Y el problema no es ese. El problema también es que hay ciertos compañeros o taxistas que piden esas subvenciones y después no se dedican a hacer servicio PMR. Este es otro problema que tenemos. El ayuntamiento tiene que fiscalizar exactamente si esas ayudas se están dando y se están haciendo uso para ese fin. Ese es otro tema que tenemos que tener claro y que el ayuntamiento se tiene que poner las pilas ahí.
Desde luego que sí. Seben Subi Pérez, presidente y portavoz de la Gremial del Taxi. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana en los micrófonos de COPE.
Venga, hasta luego. Gracias.
Un saludo. Ustedes.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
COPE Tenerife.
Todo es mejor cuando el despertador son los rayitos del sol, donde el verano es mejor.
Reserva ya en nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 35% de descuento.
Donde el verano es mejor.
¿Quieres superpoderes?
En Algorithmics, tus hijos descubren el mundo de la programación. Crean sus videojuegos, páginas web, aprenden diseño gráfico y robótica. Con la Escuela Internacional de Programación Algorithmics, el alumnado adquiere de forma divertida y creativa habilidades digitales y tecnológicas. El futuro se programa en Algorithmics. Matrícula gratis.
Superpoderes para un super mañana.
Descansa. Siéntete libre. Escúchate. Desconecta. Reconecta. Ven y enamórate de lo que aún no conoces en Bancal Hotel and Spa, un lugar donde el carácter de La Gomera se respira en cada rincón. Haz ya tu reserva en bancalhotel.com.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
COPE Tenerife.
Hoy se preestrena en exclusiva Escape from Extinction Rewilding. Conectamos con nuestra compañera Isabel Pérez desde el Centro Comercial La Villa. ¿Qué tal, Isabel?
Muy buenos días, Brian. Buenos días a todos. Pues sí, fíjate, hoy estamos aquí en una ocasión muy, muy especial porque en exclusiva, como bien adelantabas, pues aquí en los cines de La Villa, en La Orotava, se va a estrenar una película que nos va a concienciar sobre esa sexta extinción masiva y esa lucha que se desarrolla por la recuperación de especies amenazadas, que tanto hablamos también siempre que tenemos nuestro espacio del Oroparque Fundación. Escape from Extinction Rewilding, y además con muchas autoridades, gente muy importante, y sobre todo también que nos acompaña la presidenta del American Humane, Robin Gansert. Yo creo que el nombre lo va a dejar muchísimo mejor. El vicepresidente del Loro Parque y también presidente de Loro Parque Fundación, Christoph Kiesling. Christoph, buenos días.
Muy buenos días, Isabel.
Una ocasión muy especial hoy.
Sí, absolutamente. Esta es la segunda parte de una película que Loro Parque ha cofinanciado y es una producción de Hollywood, que es una producción de alta gama, con profesionales reconocidos a nivel mundial. Y lo que nosotros tratamos en esta película es de comercializar prácticamente lo que es la conciencia sobre la sexta extinción masiva de animales. Es un tema que hemos leído en los periódicos, es un tema que hemos escuchado una o la otra vez, pero nunca hemos tenido prácticamente lo que es la dedicación de enfrentarnos con los efectos de la sexta extinción que nos acompaña todos los días y cada día más, porque estamos perdiendo todos los días especies. No entre todo esto, para que sea más entendible, más apetecible, más, para decirlo, más apto para el público, se ha hecho una película. Y esta es la segunda parte. La primera parte tenía un gran éxito, no solamente en festivales de cine, sino también en Estados Unidos como una película comercial en los cines. A base de esto se ha hecho lo que es la segunda película, la cual estrenamos hoy con el título Rewilding, y Rewilding que dice tanto como que devolver a la naturaleza lo que son las especies que la naturaleza ha perdido. Entonces, tenemos animales como los rinocerontes o como el guacamayo de la baba azul o muchos animales más, y simplemente cada uno de estos animales es una historia, y por detrás de la historia hay un gran equipo humano que lucha a diario en favor de estas especies para conseguir que no solamente se pueden apreciar en centros de conservación, sino que en el hábitat vuelven a estar bienvenidos. El hábitat está en continua amenaza por la presencia humana, y con el crecimiento de la población mundial, la naturaleza cada vez se ve más agobiada. Cada vez hay más demandas sobre espacios para la comercialización, para la agricultura, para la infraestructura, para la urbanización. Y cada vez que nosotros quitamos a la naturaleza lo que son metros cuadrados, entonces cada vez animales tienen menos espacio. Entonces esta película quiere enfocar en los esfuerzos que hacen algunas organizaciones como el Parque Fundación en conseguir que los animales tengan un espacio protegido, controlado en su hábitat natural, y cómo devolver a la naturaleza lo que son todas estas especies que a lo largo de los años se han visto en peligro.
Qué importante es la comunicación para concienciar. Como comentaba, cada semana en nuestro espacio del Loro Parque Fundación hablamos de esos incontables proyectos que tiene la Fundación a lo largo de todo el mundo, también esas reservas y también cómo más de dos especies ahora, estoy hablando de memoria, pues se han salvado de la extinción y cómo se sigue trabajando. Esa importancia, ¿no?, de hacer ese trabajo de recuperar esas especies que hay que recuperarlas pues en los centros de recuperación para poder devolverlas a su hábitat natural.
Sí, absolutamente. Nosotros tenemos lo que son 86 proyectos este año. Tenemos muchos proyectos en Canarias, junto con la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas, en la cual estudiamos en un proyecto con colaboración del gobierno canario que se llama CanBio, lo que son los efectos del cambio climático. Esto suena más fácil de lo que es, porque la profundidad del cambio climático llega a nuestros mares y así, en cambio, de los valores naturales del ecosistema. Y así se ven perjudicados, no solamente en el mar, lo que son especies, sino también en tierra. Nosotros estamos a diario luchando para proteger estos espacios y para comunicar la necesidad a la sociedad de proteger los animales y su espacio. Esta película nos va a ayudar para distribuir lo que es de una forma masiva lo que es el mensaje. Por un lado, la mala noticia que estamos en la sexta extinción, y la buena noticia que sí hay esperanza que estos animales pueden sobrevivir si reciben el apoyo suficiente.
Pues Brian, ya estás escuchando a Christoph Kiesling, vicepresidente del grupo Loro Parque, presidente de Loro Parque Fundación. Ahora vamos a ver esa película documental y contaremos también en estos días cómo ha sido, ¿no?, la impresión de ver este documental. Y de verdad que enhorabuena por ese trabajo que hacen en concienciación, que entre todos, en el trabajo de todos, pues podemos salvar este planeta también de esta sexta extinción de la que ustedes ya nos están avisando.
Sí, muchas gracias.
Bueno, Brian, ya bueno, te cuento cómo está el documental, ¿eh?
Sí, espero que lo pasen muy bien, que sea muy entretenido, que tiene muy buena pinta, y ya me contarás porque yo también quiero ir.
Venga, perfecto, te voy contando. Un abrazo.
Un saludo, hasta luego. Bueno, son las 10:49 de la mañana. Vamos a hablar sobre una ruta gastronómica que llama bastante la atención, que está promovida por el Ayuntamiento de Santa Úrsula. Vamos a hablar con la concejala de Comercio del Consistorio, Elisa Hernández. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, me llama bastante la atención este proyecto del primer rally gastronómico de Santa Úrsula, ¿no? Que va a ser durante los días 15 a 19 de julio, ya lo habíamos empezado. Pero bueno, quería preguntarle cómo es este rally gastronómico.
Bueno, queríamos hacer una ruta diferente, que no fuera muchos días, y habíamos hecho ya retos de hamburguesa, de bocadillos y demás, y queríamos retomar la etapa pero de una forma diferente. Y entonces, pues nada, nos atrevimos con este rally gastronómico, donde hay más de 16 propuestas de restaurantes y cafeterías del municipio. Además le han puesto mucho amor y mucho cariño y mucho sabor a las tapas que han elaborado para que la podamos degustar todos. Además, para participar los consumidores y demás, pues participan en un sorteo si prueban como mínimo 8 tapas. Además tienen que... Tiene lo suyo la ruta, ¿vale? Porque hay una app donde tienen que inscribirse y luego tienen que probar las tapas. Tienen una tarjeta digital donde se van inscribiendo y cuando llegan a... Sí, y cuando digamos que es digital, no es... Pero bueno, cuando llegan a 8 tapas ya pueden participar en un sorteo. Tenemos 3 premios que van a culminar en el Palmera Beach and Gastro Festival Music, que también será el sábado, o sea que también tendrá un final de fiesta pues muy llamativo. Así que estamos muy contentos, está teniendo mucho éxito y así que les invitamos a todos a que vengan a Santa Úrsula a probar todas esas tapitas que están, se los puedo asegurar, muy sabrosas.
Estos 20 establecimientos quedan cerca unos de otros, estarán repartidos por días, ¿cómo sería más o menos estos 4 días o estos 5 días que va a estar en marcha este rally gastronómico?
Sí, la ruta se encuentra distribuida por todo el municipio. Incluso podríamos hacerla andando, ¿vale? Pero nos podemos, o sea, ahora para no enumerar todos los que participan, pero son 16 restaurantes y cafeterías que están distribuidos por todo el municipio. O sea que, pero bueno, algunos están más cerca, otros más lejos, podemos ir andando o bien trasladarnos en que estamos promoviendo la sostenibilidad, podemos ir en guagua o podemos ir varios a disfrutar en familia o con amigos recorriendo el municipio y todos los lugares de interés. Porque otra de las cosas que tiene la ruta es que cuando probamos cada etapa también tenemos que contestar una pregunta que puede estar relacionada o bien con el municipio, promoviendo también todos los recursos naturales que tenemos en el municipio o recursos de interés para dar a conocer también, y si no lo conocen pues la gente se interesa, ay, ¿cómo puedo contestar la pregunta?, ¿no? Y bueno, es un rally, es la primera vez que lo hacemos, estamos muy contentos con la repercusión que está teniendo hasta el momento, hay ya ha participado mucha gente. Yo todavía tengo que decir que no he terminado de probar todas, pero bueno, hasta el viernes tengo tiempo, incluso hemos puesto como el día 20, es el sábado, y se va a celebrar este evento donde se van a entregar los premios, pues el día 20 inclusive también pueden degustar estas tapas. Así que nada, si no han probado y no han degustado estas tapas en las diferentes cafeterías y restaurantes del municipio, les invito a que vengan, que consulten la página en santaúrsulagastronómica.es. Allí pueden ver también los platos que les ofrece cada establecimiento, y así es que, ¿no?, todo lo visual, todo lo que entra por los ojos, ¿no?,
Claro. Una pregunta que le iba a hacer, usted comentaba también lo del tema de la aplicación con la que pueden ir sellando sus visitas a cada uno de estos establecimientos. ¿Cómo se llama la aplicación? Mm-hmm.
SantaUrsulaGastronómica.es. Entran en ese enlace y pueden inscribirse en la aplicación, o si no quieren, porque también pueden animar a los participantes, aunque no participen, pueden entrar, saltan y pueden ver las ofertas si no quieren inscribirse, pero lo ideal es participar activamente en este rally que es muy emocionante.
Usted comentaba justamente que ha probado varias tapas, que aún le falta probar un par de ellas, sin ánimo de hacer comparativas entre un negocio y otro, sino hablando en general, ¿qué tapas diría usted que le ha gustado más?
Uy.
Sin entrar en negocio, estamos hablando que puede ser un pincho de tortilla, puede ser cualquier cosa, hablando de platos.
Sí, no voy a decir ninguno, pero sí puedo decir que se han esmerado mucho en las tapas, sin perder lo tradicional, porque era uno de los requisitos que poníamos, con sabores tradicionales, se lo han currado mucho, incluso algunas tapas son creativas, con unos sabores, espectaculares. Yo sinceramente estoy sorprendida de lo que nos han preparado los establecimientos, porque le han puesto bastante sabor y creatividad, pero no me voy a mojar porque si no, tú sabes, si no, cuando vaya la próxima me mata.
Una última pregunta, son unos 20 establecimientos más o menos los que están adheridos a este proyecto. ¿Cómo afecta esta iniciativa por parte del ayuntamiento de cara al pequeño negocio?
Bueno, nosotros intentamos con diferentes acciones durante todo el año, apoyar al comercio y a nuestra gastronomía, que es verdad que estamos orgullosos de que tenemos mucha, ¿no? En el municipio tenemos mucha restauración, muchos negocios, no solo cafeterías, restaurantes, tradicionales, incluso algunos de alto nivel. Y bueno, intentamos con cualquier acción que hacemos apoyarles y incluso consultamos con ellos cuáles son lo que ellos nos proponen, nosotros lo estudiamos y siempre que nos es posible colaboramos con todo y más si cabe, ¿no? Entonces, hacemos esta acción, luego vamos a hacer la de, como te decía, la del Palmeras Beach, que es la fiesta de la cerveza donde entregaremos los premios del rally, incluso la hicimos coincidir para seguir compartiendo y disfrutando de la restauración en una zona del municipio que es la Cuesta de la Villa, que además se ha visto afectado por muchas obras los pasados meses, y también con el ánimo siempre de apoyarlos a todos, hacemos estas acciones siempre para ayudar y para que nuestro comercio prospere y siga siendo un referente en la comarca de norte de Tenerife.
Viendo un poco que ya llevan vamos a decir que va a ser el tercer día, la tarde de hoy, viendo un poco la afluencia que han tenido en estos primeros días de comienzo, ¿prevén que para el fin de semana va a haber bastante movimiento?
Sí, sobre todo ahora, a partir hay muchos que, como sabes, martes, miércoles cierran, entonces, podremos probar unas, los que estén cerrados. Se espera sobre todo para jueves y viernes, mayor afluencia.
Claro. Pues Elisa Hernández, concejala de Comercio del Ayuntamiento de Santa Úrsula, muchas gracias por estar con nosotros y esperemos que esa ruta salga increíble.
Muchas gracias. Les invitamos a todos a que no dejen de probarla.
Muchas gracias. Un saludo.
Un saludo. Buen día.
Bueno, vamos a leer mensajes de oyentes. Dice aquí un oyente, dice, buenos días, hablando sobre la violencia de género, tengo que reiterar que el hombre sufre un completo abandono en este aspecto. Conozco decenas de hombres que están maltratados por su pareja y nadie atiende sus denuncias y sufren el desprecio de la administración. Y en mi caso tengo un hermano que sufre un continuo calvario con su esposa, que lo acosa a diario, ejerce violencia física contra él y amenaza con destrozarle la vida porque tienen hijos y están en régimen de gananciales. Para estos hombres la única vía que existe es la judicial, con el consiguiente gasto económico y la externalización de este tipo de procedimientos. Sin duda, hay que condenar todo tipo de violencia, este tipo de cosas no pueden ocurrir en la sociedad en la que estamos. Obviamente, hay también que hacer un balance referido también a la mujer, que es la que sufre esto constantemente y de manera sistemática, pero obviamente no significa que tampoco exista de la otra manera y es también algo que se tiene que corregir en esta sociedad. Así que, oyente, muchas gracias por darnos este mensaje también. Y leemos otro mensaje de oyente que dice: soy taxista y quiero preguntar algo. Dice este señor que está hablando en la radio, el nombre del taxi no es representante del taxi ni se sienta en la mesa del taxi, por lo que no tiene autoridad para hablar de lo que se habla en la mesa del taxi o se negocia. Pues bueno, esto ha sido un mensaje de los oyentes que tenemos aquí en la cadena COPE. Ya saben que pueden escribirnos al 610 10 80 11 y a la mayor brevedad, siempre que tengamos disponibilidad, estaremos aquí para atenderles. Les dejamos ahora con esta hora de programa que nos queda por delante, pero antes van a escuchar el boletín informativo.